Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Vamos a tener un programa interesante hoy, por supuesto, hablando de lo que fue la final, el colofón del Mundial de Clubes, con el triunfo del Bayern de Múnich, que obtiene el sextete. El equipo alemán se confirma como el mejor del mundo y uno de los mejores de la historia. Y hablaremos, por supuesto, del papel que tuvo Tigre. Saludo con mucho gusto a Pablo Viruega. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, perdón.
Muy bien, David, ¿cómo estás? Un saludo. Aquí estamos para hablar no solamente de lo del caso de Tigre, sino también, obviamente, un poco del tema de Neymar. Por supuesto, el Abierto de Australia que se está jugando en estos momentos, Djokovic, y otros temas que tengan que ver con el deporte.
De acuerdo, tocaremos por ahí temas que tienen que ver con Canelo Álvarez, hablaremos de Tom Brady. Tenemos como invitado hoy a Luis Alfredo Álvarez. Ya está en marcha el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia. Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Rápidamente vamos a lo que nos corresponde, a debatir, a analizar lo que sucedió hoy en Qatar con la final del Mundial de Clubes que gana el Bayern de Múnich con un gol de Pavard, un gol que además por ahí tiene un dejo de polémica con respecto a una mano de Robert Lewandowski. Te pregunto, Pablo, ¿Tigres perdió la final por culpa del arbitraje?
No, 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 no. A ver, ya irnos a este tema de que hay una mano, que el VAR lo ve y ya es ir al máximo, ¿no? Ya de por sí, el mismo VAR creo que anula muy bien un gol del Bayern, le da muy bien el gol al Bayern porque en un principio se había marcado fuera de lugar en el gol. Pero para mí no pierde para nada por el arbitraje. Fue un partido cerrado, un partido donde creo que Tigres hace un buen encuentro dentro de sus posibilidades, dentro de su nivel futbolístico. No olvidar que es el Bayern Múnich, o sea, no olvidar que es uno de los mejores clubes del mundo contra uno que ha dominado la liga y ha sido un protagonista en los últimos años. Pero las distancias son muchas, David. Y creo que independientemente de que no fue una goleada, porque a lo mejor muchos querían ver una goleada, yo no creo que haya sido así y no creo que tampoco se esperaba eso, pero al final el Bayern es superior a Tigres y punto, no tiene nada que ver el arbitraje, ¿no?
No, diga, a ver, la jugada del, hay dos jugadas que son determinantes en el partido. Primero, el gol de Kimmich, el disparo de Kimmich que en la primera parte que supera claramente a Nahuel Guzmán. Yo supongo que el árbitro y la toma de VAR, la revisión de VAR confirma que la pelota la tocó Lewandowski, porque es la única manera en la cual se puede marcar ese fuera de lugar. Perfecto. Y en el gol, que es definitivo, el gol de Pavard, finalmente, si hay un choque, primero hay un fuera de lugar que se marca inicialmente que no es fuera de lugar, porque uh-huh. Salcedo habilita milimétricamente, si usted quiere, a Lewandowski. Y luego Lewandowski choca con Nahuel Guzmán, la pelota va a la mano. Yo creo que sí era penalti. Yo creo que sí era mano, que tenía que haberse invalidado el gol, pero estoy de acuerdo contigo. No podemos tomarnos de un pretexto falso de decir que Tigres perdió el Mundial de Clubes por el arbitraje. Eso sería no. Creernos nuestra propia mentira, Pablo.
Sí, no, definitivamente que no, porque además, entonces vayámonos milimétricamente a cada una de las jugadas y olvidemos ya del árbitro, ¿no? O sea, yo entiendo que sí, el VAR está para ayudar, es la tecnología, y mira, yo puse en un tuit, qué bueno que la tecnología ayude en este caso a que el partido sea más justo. Hablando del primer gol, que creo que más allá de que la toca Lewandowski o no, le hace una finta al portero. El portero a lo mejor se amaga, el portero de Tigres, Nahuel, se amaga pensando de que la puede rematar Lewandowski o no se alcanza a estirar, de acuerdo, interviene en el trayecto de la pelota, definitivamente, pero ya entonces irnos más quisquillosos a cuadro por cuadro si hay mano, si no hay mano.
Pero más allá de eso, Pablo, hay que analizar lo que fue el partido totalmente, lo que fue el juego, el volumen de fútbol, el que creó más oportunidades, el que tuvo más dominio del balón, y yo creo que ahí está la respuesta a si realmente el arbitraje fue el valor más importante en el resultado de hoy.
De acuerdo. Bueno, yo te preguntaría, hubo mucha polémica con respecto a los jugadores de Tigres que no representaban al fútbol mexicano. Al final, uno de ellos, o los dos de ellos tuvieron que salir Guiñac a tomarse una foto con la bandera de México y demás. Pero te pregunto, ¿representó bien al fútbol mexicano el equipo de Tigres?
Sí, bueno, yo creo que, y tú lo has dicho perfectamente bien, enfrentó a un equipo de otro nivel, de otra jerarquía. Y creo que Tigres hizo un papel muy interesante en este Mundial de Clubes porque logró vencer al campeón asiático, venció al campeón sudamericano, campeón de la Libertadores, el Palmeiras, y tuvo un resultado decoroso ante el Bayern de Múnich. Pero, Pablo, yo en lo personal creo que este equipo de Tigres no tomó los riesgos que tenía que tomar.
Sí, bueno, muy al estilo, y por cierto, fue Nahuel y Guido los que salieron en la fotografía a la que se hace referencia. De acuerdo, aunque no deja a un lado el estilo del Tuca, ¿no? Llegó gran parte del partido, sobre todo en la primera mitad, quizá antes de que era el gol, de que eran los 11 Tigres jugando en su propio terreno de juego. No salían para nada, ¿no? Y yo creo que además así era como tenía que darse el partido, ¿no? Y así lo esperábamos, porque es la forma de jugar de Tuca, es la forma como ha jugado Tigres por mucho tiempo. Y además, tienes que, insisto, sin hacerte menos, pero tú sabes que enfrente hay un equipo que tiene una mayor calidad técnica, una mejor preparación física, juega en otro nivel. Y eso no es demeritar a Tigres, no, eso es ser realista.
Sí, pero la única manera de realmente probarte ante ese nivel de juego que tú, es verdad, es excelso, el Bayern de Múnich es mucho mejor que Tigres en una cuestión física, mental, táctica, inteligencia, calidad, en todo lo hace muy bien el Bayern de Múnich y mejor que Tigres. Pero la única forma de probar tus avances, de probar que puedes competirle, es tomando riesgos, dando un paso al frente.
Sí.
Tigres no lo quiso dar o no lo pudo dar.
Probablemente, ¿sabes qué? Yo creo que más bien pasó por el que no lo pudo dar. Porque a mí me es extraño pensar que un equipo como Tigres o los jugadores de Tigres ante la gran oportunidad de una final de Mundial de Clubes no quisieran dar ese gran paso, David. Estaban ante la gran oportunidad. Quizá más bien no lo pudieron hacer porque enfrente había un equipo superior y no pudieron por más que intentaron. Hay que ser también realistas en este sentido y ojo, no se me vayan a enojar, pero el Bayern Múnich jugaba su pretemporada de la Champions. Su pretemporada de la Champions. Tigres jugaba su Copa del Mundo. Así, esa es la verdad. O sea, no, mira, si perdía.
El primero en aceptarlo es Ricardo Ferretti. Ferretti dice: nos ganaron, no pudimos tener la posesión del balón y ellos merecieron totalmente el triunfo. A ver, hablemos de André Pierre Guignac. ¿Es el único de Tigres con nivel de fútbol europeo?
Jugó muy bien y desde luego que lo tiene y marca diferencia y lo ves con personalidad además, ¿no? Yo creo que hay otros. Para mí Carlos Salcedo es otro gran jugador que hoy demostró por qué en Europa tuvo ese buen paso. Con otra personalidad, con otro juego, con otro despliegue futbolístico. Quizá a veces a Carlos Salcedo le pase como a todos, Llegas a un fútbol donde es un poco más cómodo jugar, donde no hay tanta exigencia como es el fútbol mexicano. No se me vayan a sentir, pero es la verdad, ¿verdad? Entonces, pues tu nivel baja. Y sabes que te puedes ir acomodando. Cuando estás enfrente de un
Pablo,
equipo como el Bayern Múnich, que te jala, David, que te exige más, tu nivel se eleva.
Sí, de acuerdo, pero ni siquiera Guignac, con toda esa diferencia que marca en el fútbol mexicano, y como tú bien lo explicas, también marca con respecto a sus compañeros en Tigres, ni siquiera Guignac podría jugar en este nivel de Bayern de Múnich.
Ah,
también
no.
También hay niveles en Europa, y él perteneció a uno muy interesante en su momento, el Olympique de Marsella, llegó a formar parte de la selección francesa, aquella famosa jugada contra Portugal en Saint-Denis en la final de la Eurocopa que no pudo meter la pelota, que pegó en el poste, hubiese quizá marcado o transformado su historia. Pero a lo que voy es que Guignac es un gran futbolista, pero hay que entender que juega en México, no en Europa.
Sí. No, definitivamente, David, definitivamente. O sea, una cosa es que pudieran estar, que pudieran mostrar ese nivel, a otra cosa es verlos jugar ahí. No, definitivamente no. No, para nada. Guiñac es un magnífico jugador.
Hay que destacar de Tigres hoy el trabajo de Nahuel Guzmán. Tú lo has dicho, Salcedo trabajó muy bien. El Chaca estuvo un poquito nervioso, pero bueno, Aquino... vi perdido a Carlos González, obviamente André Pierre Guignac, el medio campo, la pulsada del medio campo, la lucha del medio campo la perdieron muy fácilmente.
Porque Pizarro y Carioca. Sí, porque, bueno, no quizá, porque, a ver, el Bayern juega a una revolución más rápida que lo que juega Tigres. Porque cada semana se juega a otro nivel en Europa. E insisto, no lo vayan a tomar a mal. Pero es que es la verdad, es la realidad. A veces nada más está, pues, como caballo, ¿no? Nada más enfocado en una Liga MX y se ve por televisión la otra liga. Y cuando se ponen en un terreno de juego, piensas que todo es igual y al mismo nivel, y no lo es. Los entrenamientos, la preparación, el desgaste, el físico, es a otro nivel. Y aunque haya sido marca de 1-0, pero yo insisto, uno jugaba su pretemporada de Champions, el otro jugaba su Copa del Mundo. ¿No?
Correcto. Ahora, Pablo, hablemos un poquito de Bayern de Múnich, ¿no? A ver, ¿qué?
Del Bayern de Múnich. Exacto. A ver, yo te pregunto, David, el sextete que acaba de conseguir el Bayern, ¿lo pone a un nivel del Barça de Pep Guardiola?
Sí. Bueno, obviamente, a ver, el Barça de Pep Guardiola era un equipo fantástico porque jugaba el fútbol de una manera diferente a todos los demás y era el famoso equipo del tiki-taka y de la velocidad, y además tenía genios en el campo de juego como Iniesta, como Xavi, como Lionel Messi. Pero este equipo del Bayern de Múnich, la verdad, hay que recordar la impecable Champions que tuvo en tiempos de pandemia. El fútbol alemán fue el que mejor se adaptó a la situación de la pandemia, fue el primero en regresar hace poco menos de un año. Acuérdate, Pablo, que las demás ligas estaban paradas y los alemanes le enseñaron al resto del fútbol cómo había que volver y lo hicieron muy bien. Y bueno, hoy hemos visto un equipo que asfixiaba a Tigres en su propia área. Ahí comenzaba la presión alta de este equipo. Un despliegue físico, mental, técnico, una precisión exacta. Bueno, este chico de 20 años, el lateral canadiense Alfonso Davies, maravilloso jugador, volaba, hacía estragos en Tigres cada vez que iba por el lado izquierdo.
Va a ser difícil pensar que esté a ese nivel del Barça, porque la verdad el Barça enamoró en su momento a muchos, David. Y era un juego casi perfecto, además con la presencia de Messi, con Iniesta, con Xavi, con un técnico que parecía que revolucionaba todo. Y una posesión de balón impresionante, y una creatividad, y una imaginación, y un despliegue de fútbol. No sé si el Bayern alcance esos niveles, pero en cuanto a títulos, en cuanto a resultados, ahí está. O sea, está consiguiendo lo mismo bajo las mismas ligas o bajo el mismo nivel, si lo queremos ver de esa forma. Pero como tú dices, el torneo más importante, que al final es la Champions, lo ganó con autoridad, con mucha autoridad. Sí, entonces, a mí me cuesta trabajo pensar que lo puede llegar a hacer, pero estaba a un gran nivel, ¿no? Está a un gran nivel.
Hay que recordar también que este equipo vino de los días de Guardiola, regresó Chup Henkes. Luego tuvo a Kovic y ahora tiene a Flick, que era el asistente de Joachim Löw. No era mano. Robin, no era mano, ¿verdad? No fue mano.
No era penal.
Sí. Aquel jugador de Robin con Márquez. Se fue Robin, se fue Ribéry, se fue Philipp Lahm, se había ido antes Schweinsteiger. Y el Bayern Múnich logró renovar su plantel y miren qué equipo tiene. Bueno, hacemos una pausa, Pablo, y regresamos con Neymar. Se volvió a lesionar Neymar. ¡Uy! Y tienen que visitar Barcelona sin él.
Bien, volvemos a Cronómetro para hablar de la sala de emergencia. Y es que Neymar se lesionó el pasado miércoles en Caen, en partido de Copa. Y bueno, no estará en el siguiente compromiso contra el Barça. ¿Esto hace súper favorito al Barcelona, David, con la ausencia de Neymar?
Pues yo, más que súper favorito, lo diría que lo afianza como favorito. Más allá de que Pochettino tiene un equipo muy completo, con jugadores como Mbappé, como Icardi, como Di María, hacia el frente y que puede de alguna manera suplir la ausencia de Neymar. Pero Neymar para mí es un jugador diferente. Además, la visita de Neymar a Barcelona siempre genera mucho morbo. Y obviamente que es un actor muy importante del PSG. Sí bajan las condiciones del equipo parisino en Barcelona, ¿no?
Me queda claro que es un actor, Neymar. Eso sí me queda muy claro. Es un gran actor de faltas.
Deja en paz, deja en paz. Deja en paz a Neymar, Pablo, por favor.
Digo, yo no lo digo yo, pues él no los demuestra. Pero bueno, ahora...
Se lesiona mucho ahora Neymar. Por ahí decían, hace poco escuché unas palabras de quién fue que decía, porque que al final del día, Neymar hubiese sido mejor futbolista de lo que es, con un poco más de disciplina. Yo no estoy diciendo que la lesión sea un tema de indisciplina, pero se lesiona demasiado. Tiene mucha irregularidad.
Sí. También habría que ver si es propenso a lesiones, ese es un punto, y otro si se cuida de la manera adecuada para evitar lesiones, que creo que va más por lo segundo. A lo mejor no se cuida del todo y podría evitar algunas lesiones, creo yo. Pero bueno, en este volvemos al tema. A ver, así como que lo haga super favorito al Barça, el Barça está pasando por uno de los problemas más críticos, David. No tiene el mismo juego de otros años. Messi ya no es el jugador... A ver, sigue siendo desequilibrante, pero ya no tiene ese reparto que tenía antes. No tiene la regularidad de juego el Barcelona como la tenía en otras ocasiones. Hoy más que nunca no puedes apostar, por mucho que del otro lado no esté Di María, no esté Neymar, no puedes apostar por un triunfo seguro del Barça porque te ha sido irregular en los últimos meses el Barcelona.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero si el Barça no es... recontra favorito en su casa para recibir al PSG. Mira que el Barça acaba de perder ayer 2-0 en la semifinal de la Copa del Rey de España en Sevilla y tiene que, en los primeros días de marzo, tiene que recibir en su estadio y tiene un marcador bastante complicado. Estoy de acuerdo contigo. Este equipo de Koeman todavía no da certeza de nada. Es un equipo que en cualquier momento parece muy endeble. Pero sin Neymar... obviamente el Barcelona se hace y se vuelve más favorito. Y seguimos con la Champions. A ver, Pablo, estas restricciones por los temas de la pandemia que tienen en algunos países de no permitir la visita de extranjeros y en este caso de equipos de fútbol, ¿puede fortalecer a los ingleses? Hablo de Liverpool, que tiene que enfrentar al Leipzig. Hablo del Chelsea. Bueno, el Chelsea juega con Atlético Madrid. Hablo también de el Manchester City. ¿Ese tipo de equipos se pueden ver favorecidos? El City va a jugar contra el Mönchengladbach.
Sí, definitivamente que se van a ver favorecidos, ¿no? El hecho de que jueguen como local les favorece. Ahora, independientemente de esta restricción, yo creo que salen como favoritos tanto el Manchester City como el Liverpool, probablemente también el Chelsea juega contra un equipo con más jerarquía como el Atlético de Madrid. Entonces, desde luego que les va a favorecer la localía, desde luego que les puede ayudar, pero insisto, aunque no fuera por este tema, deberían de salir favoritos el Liverpool y el Manchester City, ¿no?
No, estoy de acuerdo contigo. Además, hay que también recordar que hoy en día no tenemos aficionados en las tribunas. Claro. Y entonces la cuestión de localía, al final de cuentas, se convierte en un tema pues menos trascendente. No tienes el apoyo de tu público, los estadios calientes, con cánticos, con gritos, con expresiones, con exigencias. Entonces, la cuestión de localía, yo creo que los equipos grandes y que pretendan trascender en la Champions deben jugar igual en cualquier campo del mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, de acuerdo. Yo sé que, a ver, en el tema quizá de la localía, quitemos al público porque juega un papel muy importante. Estás en tu estadio, el pasto deberá ser el mismo, no debe haber ninguna cuestión, probablemente el clima, que tampoco no lo creo, pero al final acaba siendo como un entrenamiento, vaya, un interescuadra sin público. O sea, no tienes una ventaja en la cual pueda favorecerle,
bueno, conoces,
a un local.
Que ¿no? Conoces tu césped, ¿no? Conoces tu campo, pero generalmente todos miden lo mismo. Exacto. Y las porterías también, hay dos. Sí.
Saludos ahí en Miami. Y es que vamos a hablar del Canelo, porque el próximo 27 de febrero estará contra el retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo, Abni Yildirim, pelea que se va a celebrar allá en Miami. Bueno, y con esto nos lleva precisamente al tema del Canelo, David, a hablar precisamente de lo que tiene en mente. Pelear 5 veces en un año, ¿es una locura para el Canelo, David?
No, pero a ver, a que no nos engañen, porque la pelea contra este Yildirim, el boxeador turco, fue su sparring. Se ha trabajado con el Canelo como sparring.
Pero si la última, David. ¿Qué fue?
No, la última. Callum Smith era un campeón mundial reconocido, en este caso, por el Consejo Mundial de Boxeo. Pero esta pelea es obligatoria, sí, pero con todo respeto. Ahora, según los planes que tienen, es pelear contra el Yildirim, voy haciendo las cuentas, 5 veces al año. Yildirim, que es una pelea una pelea obligatoria. Luego pelear con Billy Joe Saunders en mayo. Pelear con Caleb Plant en septiembre. ¿Dónde sacan las 5 peleas? Yo no sé si...
Además, David...
Ah, yo correcto, te voy a decir algo, un espacio de un año. Las dos que lleva... Lleva una nada más, Callum Smith, ¿no?
Exacto. Y estas 4 peleas en un año, se las das a un boxeador que está empezando. O sea, que está apenas arrancando y que son peleas de ni siquiera 12 rounds, son 6 rounds.
Yo me conformaría y no quito el dedo renglón, que esas 4 peleas realmente fueran ante rivales que valen la pena. Claro. Por ahí hay un boxeador que se llama David Benavides, que tiene el estilo y las condiciones para poder, en las 168 libras, hacerle, por lo menos, presionar al Canelo. Benavides está suspendido por temas de doping y perdió en la báscula también el campeonato. Pero también sería interesante. Y la otra es Gennady Golovkin. Si es que lo puede incluir, si va a pelear tanto, pues que uno de ellos sea Golovkin, ¿no?
Pues es que si no, ¿contra quién va a pelear, David? Contra sí mismo en el espejo, porque tampoco no hay muchos, ¿eh?
Barrer la 168. Le queda Billy Joe Saunders, campeón de la WBO. Le queda Caleb Plant, campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Y nada más. Y después, pues, a ver qué hace el Canelo. Hay que conseguir los rivales. Igual va a pelear contra gente de la UFC. No sería nada raro, ¿no? Está de moda eso.
Eso está de moda.
Bueno, Brady, hablemos de Brady. Seguimos hablando de Brady después de la celebración que tuvo ayer el equipo de Tampa Bay allá en la Bahía, ¿no? Impresionante. Es una locura pensar en el octavo anillo. Pablo, ¿cuántos cumple Brady en agosto? ¿44?
44. ¿Sabes qué? No es una locura porque... Mira, según los momios en Las Vegas, Tampa Bay es el tercer equipo favorito para ganar el Super Bowl el próximo año, detrás de Kansas City, detrás de Green Bay, y luego le vendría Tampa Bay, y ahí con los Bills de Buffalo. ¿Por qué creo que es un poquito más complicado? Bueno, primero porque bicampeones en la NFL, hay que irnos hasta el 2003-2004, claro, lo hizo también Brady con el equipo de los Patriotas. Pero ahora viene un tema bien interesante para Tampa Bay. Tiene que firmar algunos agentes libres, entre ellos Gronkowski, Brown y Fournette, los tres que fueron claves a la ofensiva para Brady, y 3 o 4 defensivos titulares que fueron bien importantes en todo el partido. Entonces, claro, si logran mantener ese núcleo de jugadores, pudiera ser, pero tú sabes que es difícil regresar y ganar en la NFL, ¿no?
De acuerdo, no es fácil. Pregúntaselo a los jefes de Kansas City, ¿no? Que finalmente, la verdad es que tuvieron un año competitivo, pero no fueron el equipo que todo el mundo esperaba que fueran en el Super Bowl. Ahora, Pablo, sí, es Brady, pero también se demostró el domingo que atrás hay una gran defensiva y que es tan importante como Brady.
No, pero mucho, mucho. En este deporte, David, en este deporte ningún quarterback puede ganar por sí solo. Va a necesitar siempre de una defensiva. Y Brady las había tenido a lo largo de su paso con Nueva Inglaterra. Ojo, no le estoy demeritando nada a Brady, ¿eh? No vayan a empezar ni a decir no. Pero es que es el complemento para que un equipo tenga éxito.
Y qué bueno, Pablo, que ni siquiera tomaste en cuenta la edad. Es decir, la edad la desechamos, porque este tipo ha demostrado que la edad no es un factor para él. Puede jugar igual en los 43, 44, que como lo hacía hace 10 años. Hablaste del equipo que va a rodearlo.
Exactamente. Ya vimos que ni siquiera un buen festejo y una mareada en un bote lo puede derribar, ¿no?
Bueno, regresamos con Luis Alfredo Álvarez. Ganó Nadal, se presentó bien Nadal y Djokovic también ha empezado bien el Abierto de Australia, así que hablaremos con Luis Alfredo del primer... 5 minutos y tenemos la fortuna de contar hoy con Luis Alfredo Álvarez, experto en temas tenísticos y además uno de los fundadores del programa Cronómetro. Luis Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo.
Un abrazo, David. Un placer estar aquí en Cronómetro. Una dinámica distinta desde que comenzó el programa, pero ustedes los mantienen bien arriba. Gracias.
Muchas gracias, Luis Alfredo. Bueno, vamos a comenzar, Pablo, si te parece bien, con el tema de Djokovic. ¿Por qué es el más dominante en Australia, Luis Alfredo? ¿Por qué?
Bueno, eso es un tema, realmente yo creo que se le dan las condiciones a Novak Djokovic. Ha ganado 8 títulos ya acá en Australia. Y cada vez el tipo de superficie, las condiciones atmosféricas, el hecho que es el principio de año y su físico está, no está desgastado, se le van dando las condiciones. Este año creo que aún más, porque las canchas están más rápidas. La velocidad de las canchas se alcanzan gracias a la textura de la pintura, ¿no? En otras canchas duras las pintan con un poco de arenilla, qué es lo que le da, si la ponen más lenta o no, pero en este caso está muy rápida la cancha, él se mueve muy bien, tiene un gran servicio, sabe manejar psicológicamente los partidos y por eso hay el dominio, más allá de estar en una generación donde tiene que luchar con Rafael Nadal y con Roger Federer.
Ahora, no hay alguien que tú veas que lo pueda, le pueda quitar ese dominio o es el amplio favorito para llevarse una vez más a Australia.
Bueno, las condiciones de la cancha favorecen a los sacadores y a los jugadores muy rápidos, los que contragolpean desde el fondo. Vimos ya en el partido anterior de Novak Djokovic que Francis Tiafoe, jugador de los Estados Unidos, le robó un set y lo sofocó un poco. Llegó un momento que se veía un poquito sofocado Novak Djokovic. Pero yo pienso que un jugador como Andrei Rublev, ruso, o el propio Daniil Medvedev, también ruso, pudieran ser en todo caso la sorpresa, siempre y cuando hay que contar obviamente con Rafael Nadal como uno de los grandes candidatos al título.
Ahora, ya hablemos. Es decir, no, perdona, más una última pregunta sobre Djokovic. Luis Alfredo, Nadal, en este momento, más o menos lo que preguntaba Pablo, pero enfocado únicamente en Nadal, en este momento una final Nadal-Djokovic, ¿sería muy favorito Djokovic?
Hoy te puedo decir que sí, porque Rafa viene confrontando problemas lumbares, está inyectándose casi que todos los días para poder jugar. Él dice que va con el día a día y me da la sensación que Novak Djokovic pudiera ser favorito sobre Rafael Nadal. Se han enfrentado ya 56 veces, se conocen a la perfección, saben dónde están los puntos débiles de cada uno, pero en esta cancha, en esta superficie queda demostrado, así como Rafa domina en el polvo de ladrillo de Roland Garros, que aquí es muy difícil ganarle a Novak Djokovic.
Oye, hablemos, Luis, de Nick Kyrgios. Avanzó a la siguiente ronda. Tiene una manera muy característica de jugar. Siempre está envuelto en algún tema de controversia, de discusión con el juez o en este caso con la jueza. ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que le pone sabor? ¿Crees que daña un poquito esta imagen del tenis donde tiene que ser muy respetuoso hacia el juez de silla?
Oye, te voy a hacer una comparación y no te pongas bravo, David. ¿Tú crees que David Faitelson no es necesario para ESPN? David maneja los temas con mucha inteligencia, con controversia, sabe cómo atraer la atención. Y esto es lo que hace Kyrgios. Kyrgios tiene un talento realmente impresionante. Es un chico necesario. El problema que tiene es cómo lo canaliza. Dentro de los partidos, fuera de los partidos, porque una cosa es tratar de entrar en la parte psíquica de tu rival, ¿ok? Y tratar de manejar la situación para que todo te favorezca y crear un ambiente que tú puedas controlar. Y la otra es ir a las faltas de respeto. Pero el talento que tiene Nick Kyrgios es como para ganar un torneo grande. ¿Cuál? No sé. Lo que pasa es que la lengua a veces lo castiga. A ti no, Faitelson.
También a mí, también a veces me castiga la lengua, es verdad. Gracias, Luis Alfredo. Ahora, Luis Alfredo, es muy interesante lo que dices tú, porque como que al circuito tenístico le hace falta también esta clase de ingredientes. Es decir, si todos fueran, con todo respeto, como Djokovic o como Federer, que es todo un maestro, un tipo muy respetuoso, o Nadal, todo voluntarioso, pero tenemos jugadores de diferentes personalidades. Yo me acuerdo los tiempos de John McEnroe. Pues McEnroe era un espectáculo, no lo estoy comparando con Kyrgios, pero era un espectáculo en la pista y también fuera de ella.
También. Y Jimmy Connors también tenía una manera muy controversial. Y Lina Stas era un tipo controversial. Sí. Siempre han existido, vamos a estar claros, siempre han existido. Lo que pasa es que cuando tú atacas directamente a los grandes y no los manejas como ejemplo, exceptuando a Roger Federer, porque él siente una admiración tremenda por Roger Federer, pero creo que él se le pasa un poco la línea. De hecho, dijo en estos días, no sé si tengo ganas de seguir jugando. ¿Cómo no vas a seguir jugando? Para mí le hace mucha falta el tenis.
De acuerdo. Sí, de acuerdo. Y yo creo que le pone eso, ¿no? Lo que sí es que a veces irrumpe un poco en todo este deporte que tú lo conoces muy bien, Luis Alfredo, es muy respetuoso de muchas normas, mucha manera de
conducirse. De caballerosidad, es un deporte de caballeros.
Exacto, de conducirse hacia correcto. El juez, ¿no? Y, bueno, y es uno que, de inmediato.
Es que Federer es tacha como. Federer es la imagen perfecta de este deporte, ¿no?
Completamente, y Rafa también es un caballero dentro de la cancha, y bueno, y Djokovic, evidentemente, no va a haber quien alcance o calce las zapatillas de estos tres en mucho tiempo.
De acuerdo. Luis Alfredo, como siempre, un gran placer tenerte con nosotros aquí, ¿no? Con tu sabiduría, con tu gran experiencia y conocimiento. Mucha suerte. Ahora lo que sigue es Acapulco, ¿no? Habrá torneo de Acapulco.
Habrá torneo de Acapulco a partir de el mes de marzo y habrá un anuncio importante en los próximos días, me dijo Raúl Surutusa, que estará anunciando. Ahí estaremos con ESPN cubriendo Acapulco. Primero viene Australia y,
Australia y, luego Acapulco.
Y ver, claro, que termine el abierto a Australia y luego estaremos con Acapulco.
Muchas gracias, Luis Alfredo. Un abrazo. Saludos.
Igual.
Bueno, vamos a la pausa, Pablo. Regresamos con hablar del Tuca y de Flick, ¿no?
Te Tuca, imagínate en qué niveles anda, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de los entrenadores. Un poquito más antes, por cierto, a ver si nos da la oportunidad de hablar también del tema, actualizar el tema de Fernando Alonso, el piloto español, dos veces campeón del mundo, regresando a la Fórmula 1. Hoy ha sufrido un accidente entrenando en bicicleta en Suiza. Parece que está bien, pero tendremos más detalles. Bueno, hablemos de Ricardo Tuca Ferretti. Y de Flick, primero del Tuca Ferretti. Te pregunto, Pablo, ¿demostró ser un técnico de clase mundial?
Yo creo que el Tuca es un gran técnico. El Tuca ha sido uno de los técnicos más ganadores en el fútbol mexicano. Por algo se ha mantenido con trabajo durante tanto y tanto tiempo. Yo no sé si esté a ese técnico de ser clase mundial. Para mí tendría que dar un brinco a un nivel más exigente, a un fútbol más exigente. No por el hecho de llegar a una final de clubes te pone en la vitrina de los técnicos mundiales. No, 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 no. Para eso debes de estar consistentemente triunfando en un nivel de mayor exigencia que el fútbol mexicano.
De acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que marca diferencia con Javier Aguirre, el único entrenador mexicano que se ha atrevido a dirigir en otro nivel del juego, que ha arriesgado y que llegó a cierto nivel a dirigir al Atlético de Madrid en una Champions. Fue la 30ª final de Ferretti en 30 años de carrera, 23 de ellos de Tigres, 23 finales con Tigres. Tiene 15 títulos, ha ganado 7 ligas, una trayectoria impresionante. Pero a nivel doméstico, a nivel local, claro. Ese es el problema. Claro. No ha salido. Por ejemplo, otro entrenador, México, en este caso, serbio-mexicano, Bora Milutinovic, porque también Bora estuvo mucho tiempo en México. Bora tomaba riesgos, iba a dirigir en otras partes del mundo. Ferretti no.
Sí, y yo creo que además Ferretti, yo entiendo, a lo mejor él no quiere o lo ha manifestado de esa manera, no quiere involucrarse con la selección mexicana, pero yo creo que sería un paso para entonces mostrarse, pero sí exigirse a un nivel de talla mundial, si lo queremos ver de esa manera, a nivel internacional con una selección, o brincar a un nivel de fútbol europeo como lo hizo Aguirre. Es decir, yo lo respeto, como bien decía.
Hay una Bora, palabra para eso, Pablo. Hay una sola palabra para eso. Riesgos. Y rima con la palabra que le objetábamos a Tigres esta mañana en Qatar. Riesgos. Hay que tomar riesgos.
Sí.
Riesgos
sí,
no, en la cancha y riesgos en la vida.
Exactamente. Y a veces ese riesgo no lo quieres tomar porque estás muy a gusto en tu zona de confort. ¿verdad? Entonces, yo creo que el Tuca, insisto, técnico ganador, pero en el fútbol mexicano. Y el fútbol mexicano está lejos de ser de talla mundial. Ajá. No se me vayan a sentir, pero es la verdad. Hablemos
que se sientan, tienen dos remedios.
No, es que luego, en fin. Bueno, hablemos de más técnicos, de Flick, el técnico del Bayern, de interino al mejor director técnico de la actualidad. ¿Así lo ves tú, David?
Pues es que tiene un paso sorprendente. Fíjate, desde que asumió el cargo del Bayern Múnich, que no fue hace mucho, ha ganado 6 trofeos, incluidos el triplete en su primera temporada. 85% de récord de victorias, promedio un título cada 11 juegos, entrenador masculino del año para la UEFA y más trofeos 6 que derrotas 5. Es decir, realmente este equipo pierde poco y además Flick llegó, el equipo tenía problemas defensivos, apuntaló la defensa, hizo los cambios que tenía que hacer, colocó, no tenía hoy a Boateng por una cuestión personal que tuvo que dejar al equipo, pero Boateng conformaba una pareja muy seria en el medio campo, perdón, en la defensa, para tratar de solventar sobre todo los ataques aéreos donde el equipo era muy vulnerable. Fortaleció defensivamente el equipo y eso obviamente le dio otro tipo de intereses al juego, ¿no? Del Bayern Múnich.
Por supuesto. Ahora, y hay que tener un gran mérito, David, porque mucha gente podría pensar que con este talento que tiene de jugadores sería muy fácil dirigir, pero hay que tener un gran tacto, una gran visión y sobre todo cumplir con las exigencias que te lleva estar al frente del Bayern Múnich. Porque estos son equipos, lo sabemos, David, y yo sé que lo hemos dicho una y otra y el público lo sabe, son equipos armados no para ganar su liga, para ganar todo lo que se les ponga enfrente, así sea una final de Copa de Clubes o de Mundial de Clubes, pero su objetivo más importante es la Champions. Ellos si no ganan la Champions, habrá sido un año de fracaso.
No, y ganan prácticamente por decreto, entre comillas, la liga alemana. Bueno, regresamos con predicciones. Bueno, vamos a revisar los pronósticos de la semana pasada. El señor Pedrosa, tuvimos un empate, un salomónico empate. Los dos latinamos al Super Bowl, mira, Pablo, que es mi especialidad, el fútbol americano.
¿Dos?
Sí.
Mira.
La mía y la del chamán, los dos.
No. Y este. Ah, claro, el chamán. Yo el escuché chamán al chamán que iba con Tampa Bay. Sí, claro.
Sí, sí, más o menos ahí estuvo por el marcador. Pero bueno, vamos con lo del fin de semana, Pablo. Napoli contra la Juventus, la Juve que no puede permitirse alejarse de los líderes en el fútbol italiano y de los puestos europeos. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido? El Nápoles viene de ser eliminado en la semifinal de la Copa Italia por el Atalanta.
Sí, de hecho trae algunas derrotas ahí en la Serie A. En duda está la continuidad del técnico Gennaro Gattuso. Yo me quedo con la Juve. Yo creo que la Juve va a sacar este partido. Así que me quedo con victoria para la Juve para acercarse a los puestos que le corresponden, ¿no?
Correcto. Tiene 42 puntos actualmente la Juve. Tiene un partido menos que el Milan y el Inter. El Milan tiene 49 puntos y el Inter tiene 47. Es el gran duelo entre los dos equipos de Milán. Pero la Juve tiene que levantar la mano. No puede dejar ir más puntos. Creo que la Juventus en este momento está en un terreno, en una posición mucho mejor que el Nápoles. Y hay que recordar que el Nápoles también está presionado porque ya Gattuso se le fue la Copa, no está en Europa. Sí. Y bueno, tiene que meterse por lo menos a una posición, tiene 37 puntos, meterse por lo menos a la quinta, cuarta posición donde están la Roma y la Lazio, los dos equipos romanos, con 40 puntos.
Incluso el presidente del equipo ha dicho que el futuro de Gattuso puede que se defina tras el resultado de la Juve. Bueno, el Manchester contra el City. Mou termina con la racha ganadora de Pep. ¿Lo ves así?
Mou termina con la racha ganadora de Pep Guardiola. No lo veo así de ninguna manera. Creo que el Manchester City está atravesando por un momento muy interesante, con muy buenos futbolistas, jugando bien al fútbol. Tiene la cima en el fútbol de la Liga Premier, está en octavos de final de la Champions League, donde es favorito. Veo al Manchester City como para mí un fuerte candidato a hacer el doblete histórico, lo que hizo Liverpool hace poco, ganar la Liga Inglesa y ganar la Champions.
Yo me quedo también con el Manchester City. Creo que está haciendo un muy buen papel. Creo que, como bien dices, puede ganar estos dos torneos. Trae un buen equipo y yo creo que puede sacar la victoria. Me quedo con ellos para ganar. Así que no creo que pueda terminar con esta racha ganadora sobre Pep.
Sí, importante porque tiene el Manchester City tiene al Manchester United prácticamente a 5 puntos. No está lejos, ¿no? Y el United va a ser un esfuerzo en la parte final de la temporada para poder, pues, presionar y remontar posiciones y poder hacerse del campeonato inglés. Bueno, vamos al torneo mexicano. Se juega la jornada 6. Los Pumas de la Universidad visitan el campo del Toluca, el campo del equipo de Hernán Cristante, que es líder. Ha tenido un muy buen inicio con Alexis Canelo como gran figura, el jugador argentino. Te pregunto, ¿despierta en su visita al líder un Pumas que viene de perder en Monterrey?
Yo creo que no, yo creo que aquí el Toluca saca la victoria. A mí no me gusta poner empates, se me hacen aburridos esos pronósticos. Entonces yo me voy a quedar con una victoria para el Toluca, juega en casa. Me gusta la manera como está desarrollando. Mira, 3 victorias, tan solo una derrota y un empate, pero sobre todo la diferencia que trae en goles. Está anotando 12 goles por ahora, creo que solo ha recibido 6. Creo que Toluca va a sacar la victoria por el hecho de jugar en casa, está jugando mejor, un mejor cuadro, y Pumas pues está tratando de tener una mejor defensa hasta ahora, ¿no? Ha permitido ahí unos cuantos goles, pero creo que Toluca puede salir con la victoria.
No, muy bien, muy bien. Yo creo que Pumas peligra en el campo de Toluca y veo al Toluca venciendo al conjunto de los Pumas. Sin Carlos González, que hoy estaba jugando con Tigres, sin Dineno, que está lesionado, el equipo de los Pumas está en serios problemas. Así que yo voy con Pumas.
Muy bien.
Perdón, voy con Toluca.
Los Nets. Vas con Toluca, exacto. Los Nets estarán jugando contra el equipo de los Warriors. El Big Three de los Nets es una apuesta segura ante los Warriors. ¿Te quedas con los Nets?
No. Yo voy con Golden State. Me parece que los Warriors están en un momento importante. Entiendo muy bien que este equipo de los Nets se ha armado y además tiene jugadores que pueden ser determinantes, Pablo, pero sigo pensando que Steph Curry va a marcar una diferencia, sigue marcando una diferencia, está en un buen momento, en buena forma. Creo que el equipo de los Warriors se impone a los Nets.
Mira, yo me quedaría también con los Warriors porque han sido un poco más defensivos que otros años. Sin embargo, este equipo de los Nets tiene muchas armas. Voy a ir con los Nets. No dejaría a un lado una victoria de los Warriors, pero voy a ir con los Nets. El tema con los Nets es también que no hay defensa. Se enfocan en anotar, James Harden lo hace muy bien, Kyrie Irving, Kevin Durant, eso no hay duda. Pero si no logran defender, ojo con el equipo de los Warriors.
La,
pero
voy con la los canasta Nets. De Steph Curry de hace un par de noches, ¿no? Que una canasta, dicen, al estilo de Michael Jordan, echando la pelota hacia atrás entre 3 rivales. Bueno, está bien, tú vas con los Nets, yo voy con Golden State. Regresamos con más de Tigres. ¿Te parece bien, Pablo?
¡Otro, venga!
Bueno, yo creo que el resultado es positivo. También creo que el pretexto es válido, en el sentido de que el gol con el que ganó el Bayern Múnich tenía que haber sido invalidado. Pero creo que a Tigres le faltó tomar riesgos. Ahí estuvo el problema de Tigres. El fútbol no es de milagros, ni de fe, ni de veladoras encendidas, ni de hazañas inesperadas. El fútbol es preparación, calidad, fuerza física, fuerza mental. Y en eso el Bayern de Múnich es el mejor del mundo y uno de los mejores de la historia. Y punto. Tigres no tuvo los suficientes argumentos para ponerse al nivel del Bayern de Múnich. Sufrió, aguantó y encontró como premio un marcador decoroso. Podríamos decir que dentro de sus limitaciones hizo lo que pudo. Pero un equipo incapaz de llegar a la portería contraria no puede pedir más de lo que finalmente se llevó. El fútbol mexicano ha esperado oportunidades como estas de forma maravillosa. Yo, de forma impaciente además. Yo me pregunto si Tigres lo aprovechó. ¿Realmente lo aprovechó? Puede ser que sea un papel digno, si usted quiere. Puede ser que haya competido en algunos momentos del partido. Pero a mí me parece que le faltaron tomar riesgos. Y que los riesgos le hubiesen llevado, sí, a cumplir con un sueño y un papel realmente importante.
para poder marcar goles hay que estar precisamente en el lado contrario del terreno, en la portería contraria. Bueno, vamos al tiempo extra y la cuenta regresiva, David, porque hay un nuevo técnico en la selección de Chile. Se trata de Martín Lasarte. Martín, que es el nuevo técnico de Chile. Martín Lasarte fue oficializado como el nuevo director técnico de La Roja. El entrenador uruguayo asume el banco de representativo nacional en reemplazo de Reinaldo Rueda.
Bueno, y así celebra Devin White, quien terminó con el Super Bowl con 12 tacleadas y una intercepción, al estilo de Wade Box. ¿Te acuerdas que Wade Box celebró con los Yankees así cuando ganó una serie mundial, sí, Pablo?
Exactamente así. Bueno, una señora que molesta en pleno partido a Rafael Nadal, en medio del partido entre el español y el estadounidense Moog, una espectadora tuvo un mal comportamiento y le pidieron que se callara, por favor. Frenó el servicio, pero la señora no le hizo caso, le mostró pues una mala seña con uno de sus dedos de la mano, ¿no? Al parecer no estaba de buenas la señora, ¿no?
Nada más que se encuentre la señora José Ramón y va a ver la tunda que le pone José Ramón a la señora, ¿eh? Porque anda faltando.
No, déjalo así. A Rafael Nadal. Déjalo así.
Bueno, está. El primer reporte indica que Fernando Alonso, el piloto de Renault, está bien. Está siendo observado porque tuvo algunas fracturas después de una lesión por un accidente en bicicleta. Adiós, Pablo. Abrazo.
Gracias. Bye.